El judicial de Nación, como todos los poderes de Estado, debe ir haciendo para ser cada vez más representativo de los intereses sociales.
En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
La vacunación contra la gripe A supera el 90% en todo el país.
Así lo afirmó el ministro de Salud, Juan Mansur, tras recorrer nuevas áreas del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.
El funcionario destacó el acierto en la estrategia para enfrentar el virus de la influenza H1N1, que no es más, dijo Mansur, que el trabajo entre la nación, provincia y municipios. Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 91%, cielo cubierto.
En Córdoba la temperatura es de 9 grados, 2 décimas, con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Radio Nacional, en el auditorio de Maipú 555, con gente amiga que ha venido, bastante gente esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola,
el
amigos.
Cantor de los 100 barrios porteños.
Buenas noches.
Y del otro lado, a Gabriel Schultz, el ruiseñor de las
Buenas
calles
noches.
Porteñas. Saluda en este momento Gabriel. Uh-huh. Y recibe una plaqueta recordatoria por parte del directorio de una escuela.
Sí, hay muchos niños además.
Hay
hoy
muchísimos
en la sala.
Niños. Levanten sí. la mano a aquel que sea niño.
No, que sé, no, mire esto. Pero esto es el Patolandia.
Muchísimos niños, así digo, que vamos yo, a tener que depurar.
Ya pueden bajar la mano, los niños.
Ya pueden bajar la mano, niños. El que desea concurrir a los lugares excusados podrá hacerlo sin necesidad de pedir permiso, sí. sin prolegómenos, ni trámites burocráticos.
Pero ¿cómo es que traen chicos a este programa, sí, a esta hora, a esta radio?
Sabiendo el peligro que es.
Y sí, el peligro que somos nosotros.
Ah, sí. No, el peligro que es las escaleras altas que hay.
Sí, pues defensor.
Levanta la mano el que se haya caído de la escalera alguna vez en esta radio. Todo el mundo. No falta, no pasa una noche sin que una vieja ruede escaleras abajo. Así que nosotros oímos los gritos de aquí, pero disimulamos.
Habiendo así. Ascensor, no lo
Claro, habiendo ascensor, etcétera. Señores, demos cuenta de nuestras actividades próximas, especialmente la de mañana. Digan que nos presentaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, ¿no es verdad, Barton?
Claro que es verdad, claro que
claro,
sí.
Claro, amigos.
Sí.
La pregunta es retórica.
Sí, como siempre, entra libre y gratuita, a las 12 de la noche, tienen que estar antes.
Por favor, vayan, porque es un teatro muy grande, la noche es fría, afuera... hay nieve, invierno y lobos que aullan de hambre.
Y adentro hay calefacción y butacas bien mullidas.
Sí, a veces hay demasiada calefacción. Pero no, son muy lindos, muy lindos. Señores, Patricio Barton es el encargado de dar un sentido a nuestras vidas. Adelante, por favor.
Mire, yo seguí sus pasos.
Mal hecho.
¿No se dio cuenta? ¿No se dio cuenta que había un tipo atrás suyo?
No.
Y hoy estuve renovando mi registro de conducir.
Ajá.
Cumpliendo distintos exámenes. Vio que usted va pasando, todo el trámite se inicia en un semáforo. ¿Vio el semáforo ese que hay?
No.
Dicen, aquí dice.
Yo no fui al mismo lugar donde va usted. No crea que todas las personas hacen lo mismo que usted.
¿A usted dónde fue?
Yo fui ahí a la calle Cabildo.
Ah, no, no, yo
ahí
fui
me trataron maravillosamente bien, me convidaron pastillas, etcétera.
Ah, mire usted. No, yo fui ahí al lado del autódromo.
Ah, no, ahí es otra gente. Ahí es donde van los que están señalados, como usted.
No, señor.
Ya los tienen entre ojos y los mandan ahí.
Escúcheme, ahí va el que va por primera vez, después.
Claro.
No, ahí, usted puede ir.
No se lo queremos decir, pero ahí van los giles.
No, señor. Hay algunos lugares que si usted tiene un CGP cerca de su casa.
Sí,
sí.
Usted, por ejemplo, fue al de Belgrano. Bueno, a mí me queda mejor el autódromo.
Y bueno, entonces, yo no le digo nada, pero...
Y es más difícil ahí.
Es más difícil.
¿Pero el examen es el mismo o no? ¿O varía?
Y seguro que no, seguro no, que no.
De hecho, en el de Cabildo no le toman examen.
No.
Directamente usted...
Directamente ahí... buenas tardes, ¿quiere un registro? Sí, señor. ¿De qué color lo quiere ver?
No, ¿cómo de qué color lo quiere ver, señor?
Muy bien, muy bien. A ver, ¿trajo alguna foto? Porque ni siquiera te la sacan ellos.
Ajá.
Así uno puede elegir una foto.
Claro.
Yo traje la foto esa que está ahí en el... ¿Dónde está? El afiche.
Quedó. Pero esa no es una... la foto del afiche de Radio Nacional que tiene su cara.
Sí.
No es una foto para licencia de conducir.
¿Cómo que no?
Ni tampoco para un afiche.
Ni tampoco para un afiche.
No, señor, usted no puede. Primero que está de tres cuartos perfil.
Sí, sí.
Y tiene que estar de frente en la licencia de conducir.
El pucho, además, queda medio feo. O ese lo dibujaron.
No es un pucho.
Bueno, cuente.
Y el trámite se inicia entonces en un semáforo que dice: el trámite se inicia aquí.
Ajá.
Usted pasa y va pasando por. Casi como es un juego de la oca. Y avanza. Ajá. Uno, paso dos, tres, cuatro, cinco.
¿Cuántos pasos son, señor?
Son siete.
Ajá.
¿Lo tratan bien a usted o lo menosprecian a cada paso? ¿Lo someten a indecibles tormentos, etcétera?
No, uno lo sabe. Uno cuando ve el cartel, por ejemplo, examen psicofísico.
¿Físico? ¿Cómo es eso? Sí, digo. ¿Quién está Rolón ahí, me imagino?
Ve el cartel, examen psicofísico.
Acá en Cabildo, el examen psíquico.
Sí.
Es este. Que te hacen acostar en un diván y te preguntan qué soñaste anoche.
No, señor, ¿y de qué le sirve?
Me soñé que...
Claro, nunca
que me llevaba por delante a un tipo.
Claro, nunca diga eso, ni que soñó que chocaba, ni
claro.
Eso, nunca. Lo rebotan.
No, pero directamente le preguntan...
¿Qué le preguntan?
¿Usted está en tratamiento? ¿Toma alguna medicación?
Y usted dígale que no, total que sabe.
Y bueno, sí, dije no.
Y usted le puede mentir, también le puede mentir que sabe manejar, que ve...
No, que ve, ya no puede mentir ahí porque le lo ponen ahí en la maquinita. ¿Cómo se llama donde uno apoya la pera y la frente?
Almohada.
La mesa.
No, y además mira por una mirilla.
Sí. Ah, el periscopio.
¿Qué hay del otro lado? Usted, doctor.
Bueno, está. Pero esto es un mensaje para los daltónicos. El número es 56.
¿Cómo?
Es siempre el mismo, señor.
¿Qué número es este? Sí, sí. Es el 56. Yo me aprendí incluso todas las letras que había ahí, pues cuando tenga que renovar de nuevo, por ahí no veo. Sí, sigo así.
Pero las van cambiando. O sea, además, el daltónico tiene un tema del color, ¿no? Del número.
Pero
de
le verlo. Ponen una cosa
un
llena de
circulito. Un color tal que si vos sos daltónico no lo ves.
Yo no vi nada de color.
Ah, porque usted es daltónico.
Ahí está.
Era una serie de números del más grande al más pequeño. De tamaño.
Sí.
Y yo me preocupé porque primero me dice, ¿qué ve ahí? Una línea blanca, dije.
Y no era.
No, y me dice, no, adentro de la línea blanca.
¿Cómo no hay nada? Dije usted.
No, yo digo, y no sé, ahí estaban los números, pero por la angulación, si usted mueve la pera mínimamente hacia un lado o al otro, no ve nada.
Y, pero no se ve con la pera.
¿Y usted que tiene la cabeza?
No.
Eso es para reconocer a los tipos esos que son médicos que tienen cogote de yesero.
Ah, sí,
que
sí.
Tiene la cabeza torcida, eso no le dan el registro. Que tenés que manejar mirando con un ojo solo.
Sí. Con un con espejo de ese lado, además, del lado de...
Claro, el buscanido que le llaman.
De donde más ve. Y me dijo, la ¿es una oftalmóloga la que está ahí?
No sé, porque estaba siempre la misma persona.
¿Cómo la misma
persona?
Iba
cambiando de...
¿De escritorio?
De escritorio, cada vez que iba me decía... Buenas tardes, soy la médico psicofísica.
Y después pasaba y decía, soy la oftalmóloga.
Que es el oculista.
Lo que a mí no me hicieron es la audiometría.
¿Qué?
Que la audiometría no me la hicieron.
¿No?
No, no sé por qué me hicieron saltear algunos
pasos. Por ahí se le hicieron y usted no se dio cuenta.
Claro.
Lo que... ¿No le hicieron manejar en el simulador?
No, no es simulador. ¿Sabe que yo aprendí en un simulador?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Aprendió a manejar en un simulador?
Sí, yo aprendí.
Sí, sí. Y ahora... El simulador anda bien, pero en la calle... ¿Y
no.
¿Cómo es? A ver, cuénteme, nunca vi un simulador.
Ah, el simulador hay uno
acá
de...
Acá hay uno, en Cabildo hay uno un poquito medio, más o menos.
¿Cómo más o menos?
Es un simulador que no tiene mucho presupuesto, esta sucursal. Entonces ponen una silla atrás de la otra, usted se sienta, le dan una tapa de olla... y uno de los empleados empieza... Y uno maneja.
Bueno, el que fui yo. Es parecido. Pero no, el Automóvil Club tiene un simulador ahí atrás del Club de Amigos, ahí por Palermo.
Ajá. Ah, sí, sí.
Y yo ahí manejé el simulador.
Ajá. ¿Cuánto? ¿Pero hay que poner una ficha? ¿Cómo es?
No, ese...
Claro, sí. Pones una ficha y si llegás a ponerle a tantos kilómetros te da premio.
No, señor. ¿No? Es un aula. Imagine, ¿un aula?
¿Un aula? ¿Cómo va a manejar un aula?
Ah, pero usted...
¿Usted registro para manejar aulas?
No, señor. Y usted tiene, en vez de pupitre...
El tren de la cultura.
En vez de pupitre, cada uno tiene un volante.
Ah, ¿no manejan varios a
los
la
pedales,
vez?
Varios a la vez, con una pantalla. En la pantalla van pasando las...
¿La pantalla cómo sabe cuál es el que maneja?
No, te marca en tu tablero. ¿A cuánta gente atropellaste?
¿Cuántos? Claro. ¿Y cuántos tenés que atropellar, digamos, para que...
No, no, no es que... Usted lo tiene que evitar. Entonces le marca ahí en el tablero...
¿Usted no probó a atropellar a alguien a ver qué hacía el video?
Claro.
No, el video no hace nada. El video es siempre el mismo. En el video
y digamos,
no ocurre
nada. ¿Te
cobran
multa ahí, ya? Por ejemplo, en el simulador, pasás un semáforo en rojo, ¿te llega después la multa a tu casa?
No, señor, porque usted está aprendiendo ahí.
Te llega una multa simulada también.
Claro, es un simulacro de multa.
Pero si usted no supera determinado hándicap, no me acuerdo cómo era, pero tiene como un hándicap, usted no pasa a la siguiente fase, que es la práctica.
No pasa nunca, queda ahí
queda
toda su vida manejando simuladores.
Queda simulando.
La lleva a pasear a su novia en el simulador. Sobre, y por ahí se detiene y dice... ¿Qué te parece? Etcétera.
Pero le digo que era muy demasiado fácil.
¿El simulador?
Sí, sí.
Porque eran calles... El video era de los años 50 en California.
Ah, sí, que son los años más fáciles.
Entonces, amplias veredas de césped,
sí.
Las casas típicas californianas y autos de esa época.
Claro.
Que cruzaban. Y de pronto, es muy evidente, se ve allá a lo lejos una niña que está jugando con una soga en la vereda. ¿Y qué va a hacer la niña?
Se va a correr.
¿Qué?
Se va a correr la niña.
No, va a cruzar la calle, señor.
¿Por qué va a cruzar la calle?
Si está jugando.
¿Qué necesidad tiene? ¿Está saltando en una soga? Yo nunca vi personas que saltando en una soga crucen la calle.
Pero usted está en un simulador en donde le van a poner trampas para que usted...
Ah, bueno, si me haces trampa, entonces...
Pero si usted sabe, están poniendo a prueba sus reflejos en el manejo. Usted
mire,
sabe que a tres cuadras...
¿Puedo hablar con el jefe de gobierno?
Sí,
buenas tardes. Mire, me hicieron trampa en el simulador, en el disimulador. Me hicieron manejar en el disimulador.
Sí, primero que en California. Sí,
primero era California. Yo en California nunca manejé. Segundo, el que iba para allá de golpe se daba vuelta y venía para acá.
Bueno,
eso es trampa, señor.
No es trampa, es para
yo,
que
yo, por ejemplo, cruzo una vieja y ya la calculo para pasarle medio...
Para no pisarla.
No, pasarle un fino.
Pasarle finito, así. Ahora, las viejas del simulador se vuelven, y pegan un salto, empiezan a saltar la soga. ¿Cómo, dónde vio viejas saltando la soga?
Pero no, señor, es que aparecen elementos para ver sus reflejos cómo están.
Que sí, bueno, pero son elementos falsos.
¿Y por qué no le mide los reflejos a la vieja que está escuchando?
Claro.
A mí me lo mide, estoy manejando.
No, pero sí, señor, hay que medirlo. Pero de todos modos, era tan previsible, era como esas películas malas que usted ya adivina al final quién es el asesino.
Yo nunca adivino.
Hay películas que usted sabe, dice, bueno.
Bueno.
Acá lo mismo, usted ve, está en un simulador, ve una nena, ya tres cuadras la ve. La nena va a cruzar la calle.
Yo no sé por qué usted es tan suspicaz. Yo veo un... Primero, a tres cuadras no veo un cura en la nieve.
Rechazado.
Pero, qué sé, usted ve una niña a tres cuadras y ya conjetura que va a cruzar la calle solo porque está a tres cuadras.
No, si la veo en la calle real, no. Ahora en un simulador que está poniendo a prueba.
Sí, claro, porque ya hay un patrón.
Y sí, y cruzó la calle. La
sí, niña. Viste.
Cruzó la calle.
Pero con tres cuadras de diferencia ya habrá cruzado y está en la casa.
Es más o menos como cuando los policías en las películas tienen el último día antes de jubilarse.
Claro.
Lo van a matar.
Ahí va, ahí ocurre lo que no le ocurrió en toda su carrera.
Exactamente. Morirse, bueno, ¿no? Me encantó. Hablé en el medio del tren de la cultura. ¿Usted tuvo algo que ver con eso? ¿Por qué no me explica qué es? Porque el otro día me quisieron explicar y no entendí.
¿A qué se refiere? Si me puede explicar.
Al tren de la cultura. Hay una cosa que se llama tren de la cultura.
Sí, hay un tren que...
O había.
Sí, había.
Un tren de la cultura. ¿Cuál es? ¿El Pacífico? ¿El Sarmiento?
No, no es ninguno de
esos. El Pacífico
de eso,
seguro,
señor.
No es.
No, hay un tren que no sé por dónde va, que donde llega... Lleva espectáculos, una biblioteca...
Ambulante.
Ambulante, o rodante, o ferroviaria.
No entiendo, ¿cómo una biblioteca rodante?
Sí, la lleva, un tren que lleva libros.
Para elegir un libro tienes que irse hasta Luján.
No, tienes que esperar a que venga el tren a su pueblo.
Ajá, y
pero
lo tengo
el tren
leer...
para un rato largo, me
sí,
imagino.
El tren
claro,
se instala
el tren sigue de largo y usted está eligiendo un libro, se lo llevan.
También había un colectivo cultural.
A eso me gusta más.
Muchos medios de transporte.
Pero
cultural.
De sorpresa vienen, por ejemplo, usted está esperando el colectivo para y es justo el colectivo cultural.
Claro.
Se baja, ponele, qué sé yo.
Pachodones.
Se baja Pachodones, ahí también.
El chofer, toma. El chofer es Pachodones.
El chofer es Pachodones. Sí. Dice, bueno, Alejandro, ¿qué tal? Dice.
¿De cuánto?
Pero le dice, es muy amable, Pacho. Dice, señor, lamentablemente, si este es el colectivo de la cultura, va a tener que leerse acá.
¿Cómo lamentablemente? Pacho Donald dice que lamentablemente es el
no,
colectivo.
Ahora a ver por qué. Vienen dos tipos y te sientan en el asiento de atrás hasta que no lees La Guerra y la Paz, no te largas. Claro.
Son viajes largos.
Sí, sí. No, no, dan vuelta a manzana, nada más.
Pero puede ser eterna esa vuelta, ¿no? Si depende
sí,
de la velocidad.
Sí. No, 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 tiene razón. Son recorridos largos y van agarrando gente.
¿Qué? ¿Cómo agarrando, gente?
Claro,
señor.
El tipo cree que es otro colectivo, porque está medio pintado de un color que parece cualquier línea. Y el tipo se sube, y qué sé yo, y te agarran los tipos y te meten para adentro, y te enseñan la tabla del 13, ponele.
Qué bien.
Cosa
sí,
difícil.
Es una gran excusa para faltar al trabajo. Venía en colectivo, pero me agarraron
claro,
la cultura.
No, a tiempo, señor, no puedo ir, porque me agarró acá el colectivo de la cultura.
Y todos terminaron.
Y claro, me tuve que aprender...
¿Y después dónde lo deja?
3.
¿Dónde lo deja el colectivo? ¿Vuelve? ¿Es un recorrido fijo?
A la noche, de día maneja Pachodones.
Ah, uh-huh.
A la noche ya no, ya es otra cultura.
Lo deja el maquinista sabio.
Ah.
El maquinista sabio.
Porque usted ya sale.
No, señor, pero estos medios de transporte...
¿Y
para...
espectáculos llevan también?
Sí, llevan saltimbanquis.
¿Qué tiene que saltar arriba de la cultura? No era ni la cultura.
¿Cómo saltar arriba del colectivo?
No, bajan.
Sí. Ah, entonces el colectivo se va.
No, no, bajan del mismo colectivo, bajan actores con zancos, con saltimbanquis, malabares.
¿Se largan con zancos del colectivo? Es muy difícil bajar en zancos del colectivo. Mire,
ni subir ni lo digo.
Yo he hecho muchas pruebas, pero largarme de un colectivo caminando en zancos es muy difícil. Además es más fácil largarse del tren que del colectivo.
Sí,
porque
en general.
Sale derecho.
Claro, porque claro. Sale agarrándose con la mano derecha.
Y aparte no hay escalera en el tren.
No, en algunos sí.
Va, según, claro, por dónde va.
Según qué línea, sí.
Entonces
¿usted
bajan...
cómo se larga del colectivo?
¿Cómo?
Instrucciones para arrojarse de un colectivo en marcha.
Mire, hay que arrojarse...
Es la forma de bajar, pero bueno, si usted espera que pare el colectivo... No. Dice, aflojame la esquina, le dice al colectivo. Al colectivo, en vez de andar tocando timbre, qué sé yo. Y el tipo le afloja y usted se larga.
Sí, usted tiene que calcular. ¿Usted se imagina a usted mismo corriendo por la calle?
Sí.
Al 70% de sus posibilidades de velocidad.
Ajá.
Cuando usted mentalmente ve que el colectivo alcanzó el 70% de sus posibilidades de velocidad, ahí es el momento de largar.
Se tira de cabeza.
Si hay un cartel que
hace
está
el
mal.
Cálculo, ¿no?
No, no, pero lo primero que hay que saber es para dónde se tira. Usted no se tira.
Para adelante.
Claro, tírese para adelante.
Para adelante.
Hay señores, gente grande, que se va a largar del colectivo y se tira para atrás. O sea, mirando él para atrás. Mirando
no,
los palos
claro, no,
y
no.
Se quedan dando vueltas carnero al revés.
Pero eso sabe por qué, porque hay gente que le hace caso absolutamente literal a los carteles y dice, mire atrás al bajar.
Claro, o vea si viene algún vehículo de atrás. Y el tipo se asoma, mira para atrás y se tira.
Y se arroja.
Claro. Y se arroja.
Claro. Es decir, mire a su derecha para bajar, no atrás.
Claro.
Porque uno baja y el que viene viene
claro.
a la derecha, no viene atrás. Atrás hay un tipo.
El otro asunto,
atrás del colectivo.
El otro asunto es ver que no haya nadie en su camino. Ningún transeúnte, por ejemplo, o una vieja.
Sí, que también es una transeúnte,
se
señor.
A toda velocidad y parada ahí hay una vieja y se la lleva por delante. No.
No.
Si viene un vehículo, otro vehículo, sea un vehículo estacionado, usted se la puede dar también, violentamente.
Mire, yo varios kioscos de revistas he dejado mi marca bajándome el colectivo.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
¿Vio los kioscos de revistas que están pegados al cordón?
Claro, claro. Uh-huh. Y que tienen una puerta abierta.
Claro, por ahí.
Con toda la revista y usted se la da contra el gráfico.
Sí.
Ahora, sí. Esos kioscos de lata, discúlpeme que lo salte de tema en tema.
Sí, sí.
Mi curiosidad ya... a mí me dijeron que hay diarieros que duermen allá adentro. Y estos que están cuando están cerrados a la noche, está el diariero apolillando adentro. ¿Qué verdad es eso?
Mire, no, la verdad es que no hay mucho espacio para dormir.
Entonces me engañaron a mí.
Y sí, probablemente sí.
Porque yo fui dependiente de un diariero, era empleado.
Uh-huh. Ajá.
Vendía diario a la mañana y me hacía dormir ahí el tipo para que a determinada hora, a las 4 de la mañana, ponerle a abrir el kiosco.
Para recibir el camión de los diarios.
Y sí.
Y si alguien lo tiene que hacer eso.
Y no, señor, pero dormir adentro...
Para mí sí, todos duermen adentro. Pero no importa, es una pregunta.
No, igual ahí...
¿Para qué tiene que ver largarse del colectivo con el tren de la cultura y con el registro? No lo sé, pero a usted se le ocurre en cada cosa.
Pero
un
también...
registro de colectivero es lo mismo que un registro
no,
para...
No, señor, no,
uno
señor.
Cualquiera. Ah, ahí está.
No, no, no.
¿Qué te preguntan?
Mucho más exámenes.
¿Qué
hay?
¿Te preguntan?
Le preguntan, por ejemplo... Si usted ve a 3 cuadras una nena que saltando la soga.
Me la llevo por delante, dice el colectivero. Dice, bueno, ahí va queriendo. No, te hacen cortar boleto.
Ya no se corta más.
No, señor.
No importa, pero te hacen cortar boleto. Si no sos capaz de cortar un boleto bien, cortás ponerle 2 en 1, o 1 sin número, cosas sí. así, te bochan.
No, señor.
Ya sé que no hay más boleto, pero el día de mañana, dice el tipo.
¿Qué el día de mañana? ¿Qué es la tradición?
Usted va a trabajar, ponerle a una provincia donde todavía se corte boleto. ¿Y qué hace,
¿Qué hace?
Ahí está. Bueno, señor, 17.
Pero no, ¿qué 17?
El otro,
es lo más
que pase el señor.
Señor, no puede estar tomando esto
no,
en un examen.
No, ya atendiendo al señor.
No,
si su
discúlpeme.
Papá mata a un chancho, usted se asusta.
Esto no puede ser excluyente, señor.
Bueno,
discúlpeme.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Gavián, que está cumpliendo años, iniciando su día de cumpleaños hoy, así que le mando un beso muy grande.
Bueno.
Bien. Yo a Felipe Torres, que también cumplió años hoy.
Bueno, y yo a Silvina, que también empieza a cumplir años en este momento.
Pero
así
todo
que,
el mundo nació
todo
el primero
el mundo,
de julio.
De 3 personas, 3 empezaban a cumplir años. Quiere decir que es fácil conjeturar que todo el mundo está cumpliendo años hoy. El 100% de los encuestados cumplía años.
Feliz cumpleaños entonces a
Feliz
todos.
Feliz cumpleaños, este obsequio para ustedes. Muy bien, aquí tengo algunos, voy a repartir, ¿Tiene algunos? Toma, toma. ¿Tenés vos?
No, no tengo.
Toma, hay miles.
Bien.
Dale. Los mensajes, a ver.
Hola Alejandro y equipo, soy Nicolás de San Jerónimo Norte y queríamos comentarles que los escuchamos con mi señora todas las noches por Radio Nacional Santa Fe AM540, y aprovechar la oportunidad para agradecerle, bueno, tan grata compañía. ¿Qué oportunidad hay que vengan a hacer un programa hasta Santa Fe? De más hasta decir, la picada de entrada se la llevaríamos desde San Jerónimo con abundante salamín, panceta, charque, bondiola, etcétera.
Ah, mire usted.
Bueno,
¿cuándo vamos?
No, cualquier día de esto.
Ahora la salida.
Sí. Gracias, Barton, por mencionar al pasar que el viernes sábado no están.
Ah, sí.
Claro.
El oyente
esta chica que iba a venir, que dice hace 10 años que está programando la visita.
Sí.
¿Eh?
Y justo le cae el día que no estamos, ¿eh?
Bueno.
Pero hay un simulador del programa instalado en la puerta de la radio.
El gran simulador. ¿Existe la posibilidad de que hagan algún programa el viernes sábado? Sí, pero no acá. Bueno, es Soraya se llama esta chica, ¿eh? Dale.
Estoy enojada.
Ay, ¿en serio, Sulz?
Sí. Ya es como el cuarto pasa, mail, Gabriel? Como el cuarto mail que le escribo preguntando lo mismo y no lo lee de aire ni lo responde.
¿Y pero qué pregunta?
Quiero saber el nombre y el autor de un tema que canta usted. Solo me acuerdo una parte de la canción que dice así: y mañana quisiera hacer canción.
No, yo no. ¿Sabe canto, cuál es? No canto nada de eso.
Hace tres meses que la tengo en la cabeza y no, no la pongo.
Nunca he cantado
lado.
Nada. Que dijera y mañana quisiera hacer canción. Se ha equivocado de nombre y de programa, de cantor y de canción, ¿no? Claro, ¿cómo le vamos a contestar?
Por eso no le contestamos.
Por eso no le contestamos, pero ahora le contestamos. No sabemos.
Bueno, Margarita.
Pero quiero hacer canción es un lindo nombre para una canción. Diga que no. Que no sé si por ahí es de un amigo, así que.
Sí, por la duda.
De un cantante que quiere ser cantante, por ahí y esas cosas.
No, quiero ser canción es una linda figura de tipo. Quisiera ser esto para aquello, ¿no? Quiero ser sol para acariciar tus cabellos. Es una estructura también. Interesante.
Que
quiero
puede
ser
continuar.
X para ir.
Quiero ser baldosa.
Que se continúa en esa
escena. Claro,
senda.
Claro. Quisiera ser y no soy, quisiera ser y no puedo.
Como gustaría ser baldosa.
Hecho. Bien.
Sí.
Desde California, mire, hablando del simulador.
Sí.
Federico Verguero, que era de Rosario, ahora vive en California. Aquí, debido a la diferencia horaria, tu programa se emite a las 8 p.m. y es muy distinto que escucharlo pasada la medianoche. A mí me parece, puede ser, dice, que cambie el programa. Puede ser que sea otro programa también, ¿eh?
Claro.
A mí me parece que si usted lo escucha a las 8 de la noche,
sí,
y en California, para mí es Volviendo a Casa. El programa de LR3 Radio California.
Sí, Back to House.
Claro, Back to House. Come back to house.
Luis Germier, o Germier, no sé.
Bueno, momento, decida sea, ¿cuál de los dos le va a contestar?
Es de Rosario, y él dice que en la calle Maipú 555 de Rosario.
Sí.
Porque nosotros ahora aclaramos que,
claro,
nos referimos a Buenos Aires, pero está el Club del Vino allá en Rosario.
Bueno, estamos transmitiendo precisamente desde aquí, desde el Club del Vino. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. A continuación, promotoras vestidas escuetamente repartirán entre las personas asistentes vino.
Sí.
Vino a tomar directamente desde una mamajuana de unos 4 litros, así un trago cada uno.
Ah, ¿para todo el público va a alcanzar?
Para todo el público, es bueno en este momento.
Sí. Bueno, disculpe, pero el mail continúa y dice que ya no funciona el Club del Vino ahí.
Ah, lamentablemente van a tener que devolver.
Pero que hay un reducto muy piola.
Ah,
¿y qué? ¿Qué hace?
En este momento.
Están tirando el vino.
¿Y qué hay en ese reducto piola?
No, termina el mensaje, no sé, señor.
Claro, el piola no dice.
Dolina,
¿qué?
Mándeme saludos.
Sí. ¿Qué tal, Jules?
¿Qué tal? Estoy realizando un laburo de investigación y me queda todo.
No, no fui.
No, me queda toda la noche por delante. Un abrazo para Martín de Concordia, Entre Ríos,
bueno,
¿sabés qué?
Maru de Morón. Bueno, Mauricio de Córdoba, todas cosas así.
Sí.
Acá se viene escuchando muy bien el programa por Nacional, en Córdoba. Tocamos madera, ¿eh? Dice ella. ¿Quiere alguna historia de Agripina, la madre de Nerón? Leí un buen libro de Pierre Grimal respecto a la señora. Sí, no habla muy bien de la señora, ¿eh? Era un poquito asesina. Bueno. Emilia y Vietiana son de Bahía Blanca. Y Horacio Robles, no sé qué es lo que dice, pero ahora lo voy a leer. ¿Qué más?
Dolina, te sigo hace poco. Tengo 17 años de edad. ¿Te casás conmigo?
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, Daniela de Junín, justamente, bueno, ya tiene marido. Entonces, 17 años.
Bueno,
fantástico. Estela Pilar Velasco Sosa, en un largo mail,
¿sí?,
cita, dice, a Henry Kissinger en una frase que dice: nadie ganará jamás la batalla de los sexos porque se confraterniza demasiado con el enemigo.
Ah.
Entre otras cosas que continúan.
Este Kissinger. ¿Qué Kissinger este? Sí. Un hombre muy simpático, desde luego, ¿no? ¿Sabes qué? Bien.
Soy Maya.
Ah, yo siempre lo sospeché.
Sí. De Elisa, Santa Fe. Los felicito, muchachos, por el programa. Barton, cuídate, sí, de tanto calcio diario, que se te van a empezar a calcificar tejidos que no deben hacerlo. Cuatro yogures y los orejones.
Ah, los tejidos se calcifican. No estoy bueno siempre el calcio.
Pero yo no le dije
que se la pasa tomando calcio, cuando quiere acordar es una estatua de sal.
Yo dije que era el argentino que más yogures se comió en su vida. No aclaré cuánto calcio.
¿Todos los yogures tienen calcio?
Sí. Y la leche tiene calcio, el yogur tiene leche.
Sí.
Y así.
Sócrates tiene calcio. Luego Sócrates es un yogur. Vamos a hacer una pausa.
No, ¿sabe que no vamos a hacer una pausa? No. Porque hay algún inconveniente técnico.
Ajá.
Si usted quiere, pasamos directamente.
Pasamos directamente. El inconveniente técnico es el siguiente. No se puede hacer una pausa. Bueno, así que continuamente es vamos a estar hablando.
Ya nos van
Lástima
a decir
que no vino Dorio hoy.
Ya nos van a decir cuándo nos tenemos que callar, pero por ahora...
Bueno, vamos a hablar de personajes míticos o históricos que se destacaban por la memoria. Por la memoria. En una época en donde determinados inventos tienden a sustituir a la memoria. Los archivos digitales, las computadoras, las bibliotecas, si te quiere. Bueno, permiten, toda esta clase de ingenios permiten anotar. Y uno ya no necesita ejercitarse. Pero no ocurría tal cosa en la antigüedad, y entonces hablaremos hoy de personajes que tenían una memoria extraordinaria. Entre los griegos estaban los aedos, que eran algo así como los poetas cantores, que realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes o de los dioses o de los navíos. Estas listas de nombres inconexos, este procedimiento de repetir palabras sin conexión aparente, servía según ellos para expandir la memoria, y luego, una vez expandida, podían recordar con más facilidad el canto poético, que ya por tener sentido fluía con mayor comodidad de la memoria, y todavía sigue usándose este método. De todos modos, aún para recordar nombres, el memorista trata de darles un sentido. Hay un ejercicio que es clásico, que consiste en recordar un número determinado de nombres que usted escucha una vez. Le recitan pausadamente una lista de palabras, ponle 30 palabras, 40, 50, según la habilidad del tipo. Uh-huh. Y el tipo después las repite. Pero el recurso mnemotécnico es tratar de darle sentido a esas palabras, encontrar una conexión, encontrar incluso una representación de cada palabra y conectarla. De ese modo usted las puede repetir mejor que recordándolas solamente en seco por el sonido. Es muy difícil.
Claro.
Acá hacemos vuelta a vuelta ese cuento de los números de teléfono.
Sí.
Que también tiene su secreto.
Tiene su dibujo interno.
Su dibujo interno, por ejemplo. Bueno, esto hacían los aedos para no olvidarse la letra del tango El Aguacero. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Maratón, y también de las son batallas, ¿no? Maratón, Salamina, las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y Esquilo, y su rival era Píndaro, aquel cantor, ¿no? Aquel poeta. Cuando decimos cantor en la antigüedad clásica, decimos también poeta. Era su rival porque los poetas en la Grecia se sometían a competencias constantes. En realidad, en Grecia había lo que se llama el espíritu agonal, el agón, la lucha. Pero no una lucha hija del odio en este caso, sino justamente el espíritu agonal consistía en la competencia sin odio. Y de ahí nace este espíritu olímpico, las competencias deportivas, es un anacronismo llamarlas así, pero las competencias de fuerza, de carrera, de pugilato, etcétera. Pero también había los juegos florales, donde competían poetas a ver quién escribía el mejor verso, a ver quién cantaba más lindo. Y bueno, las tragedias y aún las comedias tenían cada año un concurso gigantesco en Atenas, donde se anotaban los autores, y ahí estaban los muchachos, ¿no? Esquilo, Sófocles, Eurípides, que a veces no ganaban. Bueno, y una de las obligaciones del ciudadano de Atenas, cuando digo ciudadano no me estoy refiriendo al total de la población, sino a los poquísimos que eran ciudadanos. Por suerte ahora ya no ocurre tal cosa. Todos los ciudadanos de Atenas estaban obligados a participar, no escribiendo, pero a pertenecer a un coro. Obligaciones del ciudadano ateniense. Primero, pertenecer a un coro. Eso es extraordinario. Extraordinario. Usted todos los viernes...
Coro. Tiene que ir, sí.
Y empiezan todos, qué sé yo. Iba Jujuy, esas cosas que cantan los coros, ¿no? Bueno, pero nos estamos yendo del tema de la memoria, porque estamos hablando de Simónides. Y Simónides fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía. Y entonces Píndaro, que quedaba rabiosamente segundo, le tenía envidia y bronca. Simónides era siempre consultado porque tenía muy buena memoria y un gran poder de cita. Cuando no se podía identificar a qué parte de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba el recitado completo de la obra a la espera de ser detenido en el momento de la cita buscada. No parece un buen sistema. Por ejemplo, usted es Simónides, y yo le digo, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán. ¿A qué parte pertenece el Martín Fierro? Un momento, le decía Simónides, y empezaba. Aquí me pongo a cantar el compás, claro, de la vihuela. Estaba 3 horas y media hasta que empezaba con... ¡Ahí, ahí está! Bueno, es un pesado Simónides. Nadie le preguntaba nada por temor a que rompiera de recitar y no terminara nunca. Cuenta Cicerón, Cicerón es un romano ya, ¿no?, muy posterior, que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Por ejemplo, el tipo venía acá, se quedaba 5 minutos, salía a la puerta, y ¿cómo era la ubicación? Y se estaban una chica de pullover naranja, un señor, otro señor, uno de verde, uno de camisa cuadro, y así, ya lo sabía todo. Tenía esa habilidad. Y dice que una vez, resulta que estuvo en un lugar, en un banquete multitudinario, pero se retiró prematuramente. Por suerte para él, el techo se desmoronó. Digo, por suerte para él porque ya se había ido. Se desmoronó y aplastó a todos los que estaban adentro del banquete. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba, y de ese modo pudo reconocerse a los finados.
Claro, de a uno, mire usted.
Claro. Reconocían un finado, con uno que reconocieran, ya lo reconocían todos, porque Simónides se acordaba cómo estaban sentados. Es una habilidad.
Sí, por fin le sirvió para algo en ese caso.
Sí, claro. ¿No? No parece servir para mucho, pero ahí tiene un caso en el que sirve, ¿no? Según Platón, Hipias de Élide, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden en que acababan de serle pronunciadas. Era una marca, un récord en ese sentido de marca, que aumentó hasta el punto de llegar a 2000, pero fue aumentándola a lo largo de su vida. Empezó cuando era chico con 2.
Claro, de a poquito.
Una lista de 2 nombres. Por ejemplo, mesa, pared. Mesa, pared. Y así hasta 2000. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria porque la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, la prohibieron. Ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de valorar su memoria, que de hecho se necesitaba para ciertos estudios, y entonces prohibían los libros. Hemos dicho alguna vez que los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban el más alto rango e incluso entre aquellos que presentaban señales de favor divino. Pero antes de alcanzar el título sacerdotal, que era el título de druida finalmente, había que estudiar durante 20 años. Uno de los grados de iniciación consistía en aprenderse de memoria la extensa saga de poesía mitológica, que, como se ha dicho, no podía escribirse porque estaba prohibido, así que te la pasaba a otro tipo. Después había cosas mucho peores que esa. Por ejemplo, una prueba era pasar la noche en un ataúd lleno de agua y componer, mientras tanto, un canto que viniera a amueblar con una letra una música que le habían dado al meterlo adentro del ataúd. Entonces, por ejemplo, a vos te metían en el ataúd y te tocaban una música. Fenómeno. Y seguían, ¿no? Después, entonces, toda la noche vos le tenías que poner letra a esa música. Mientras, lo difícil era estar, mientras tanto, adentro de un ataúd lleno de agua.
Ah, claro.
Eso era lo difícil.
Sí, sí.
Porque lo otro es fácil. Tomo y obligo, mándese un trago. Cualquiera puede hacerlo. Pero permanecer toda la noche en un ataúd es más difícil. Algunas otras pruebas. Hay quien dice que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Pero es una prueba un poco difícil y especialmente enojosa cuando uno cumple solamente la primera parte. San Agustín tenía una memoria notable, pero él admiraba a un condiscípulo cuyo nombre no da en las confesiones. Y ese muchacho, según dice Agustín, recitaba a Virgilio de atrás para adelante. De atrás para adelante. Lo recitaba con gran menoscabo de su eficacia poética. Cicerón recuerda también un muchacho al que todo se le imprimía, dice, sobre las tablillas encerradas de la memoria.
Ah,
está bien, ¿eh?
Bueno, mal.
Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, que era un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Mirá vos. Es decir, los de mala memoria tenían retención de fluidos. Bien. En cambio, quienes recordaban bien la sentencia poética y la repetían en cualquier circunstancia, expelían sin problemas todo aquello que al cuerpo le sobrara.
Y para hacer lugar a la memoria.
Para,
¿no?,
hacer lugar justamente a la memoria.
A los recuerdos.
El recuerdo ocupa mucho lugar.
Le digo que sí.
Sí, ocupa mucho lugar. Ocupa muchísimo lugar.
Si usted recuerda demasiado,
primero empieza el desalojo de sentimientos, que son los más fáciles de desalojar. Después de otros recuerdos, compiten los recuerdos entre sí. Así que para olvidar a una mujer, yo particularmente me dirijo a otra mujer. Para que toda esa información emergente de la mujer nueva desaloje, si uno tiene suerte, a los recuerdos de la mujer que le impedía dormir a uno.
Ah, casi lo suyo es un recurso aséptico.
Exactamente. Algunos creen que es por gusto y por vicio.
No, para nada.
No. Es un recurso totalmente científico.
Pero si no logra olvidar, acumula recuerdos de mujeres infinitamente.
No, no. No se puede acumular tan. Llega un momento en que tenés tantos recuerdos que cada uno que entra te sale otro por el otro lado.
A veces
te entra un recuerdo por un lado y te sale el último por el otro. O sea, ajá, no sale el que recién entró.
Sale el último.
Sale el último. El que hace más tiempo que estaba usted reteniendo.
Pero ojo que a veces se le mezcla, ¿eh?
A veces se le mezcla. Epa. Cuando uno corre, por ejemplo.
Sí, sí.
O se agita.
Y después
se le mezclan los recuerdos. Y el último ocupa el lugar del primero, sí. Y después sale cualquiera.
¿Y qué pasa si encuentra un recuerdo ya olvidado?
Entonces ya no es un recuerdo.
Eso,
usted dice que encuentra.
Usted se encuentra una persona que ya había olvidado.
Ah, y no se puede dar cuenta.
No.
Si usted olvida seriamente, no se tiene que
dar. La vuelve a conocer.
Sí, tiene que empezar. Yo a veces me olvido de alguna persona. Le digo, ¿cuál era su nombre? Me dice, fulano, ¿no se acuerda de mí? No. Le digo, vamos a empezar todo de nuevo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo fulano. Soy su hermano. Bien. Entre los poetas más cercanos, que tenían gran memoria, cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de Port Royal. Un día descubrió un libro de historia antigua griega, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Y Racine se fue al bosque con el libro y había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán que se lo arrebató y lo quemó. Poco después, Racine consiguió un segundo ejemplar que fue también descubierto y quemado. Eso lo animó a conseguir un tercer ejemplar. No sé por qué iba a animarlo a conseguir un tercer ejemplar.
Sí, sí.
A mí cuando viene un sacristán y me quema dos veces el mismo libro, eso no me anima a conseguir el tercer ejemplar.
Y con la adversidad hay gente que se anima.
Bueno, pero lo que hizo fue aprendérselo de memoria, este libro. Y a continuación le dio el libro al sacristán intransigente. Qué raro que un sacristán sea intransigente.
Sí, es raro, ¿no?
Y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo, porque se lo perdía de memoria, como en aquella célebre novela de Ray Bradbury, Fahrenheit, no sé cuántos, es la novela en que, habiendo quema de libros, cada tipo se aprende un libro de memoria para que no muera. No los tipos, sino los libros. El caso es que Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquellos lugares. Y del mismo modo que Simónides de Ceos, citado hace un rato, Racine era consultado por su literalidad para el verso. Citemos a Petrarca, que puso estas palabras en boca de San Agustín. Quiero decir, utilizó a San Agustín como personaje, inventó un diálogo imaginario. Y la frase es: siempre que leas un libro y te topes con una frase que te deleite, puedes aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo grave de aflicción, tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente.
Oh.
No me gustó nada. Casos contrarios, por ejemplo, el caso de la memoria comentado por Swift, creo, acerca de los pobres Strulbrooks, que eran aquellos inmortales, una raza de inmortales, los Strulbrooks, que se conducían como mortales hasta los 30 años, y después gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Y entonces los Strulbrooks no podían leer, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase.
Oh.
A cada paso olvidaban la palabra precedente. Esto lo escribía muy bien Swift, con mucha gracia. ¿Se acuerda aquella isla voladora? Había una isla suspendida en el aire. ¿Hay muchos niños? Porque sí, la isla se llamaba La Pucha. No La Pucha.
Se entiende.
Así se llamaba la isla. Qué extraordinario, ¿no? En inglés a la gente le suena una cosa vagamente hispanizante. Aquí no. Suena tal como Swift pretendía hacerla sonar. Bueno, y después el memorioso Funes de Borges, que está muy cercano a nuestros días, ¿no? Que recordaba todo, pero ese recuerdo minucioso lo invalidaba para cualquier otra actividad, ¿no? Una especie de inválido.
Claro.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre la memoria y primero no estaba el discotecario porque se había olvidado de concurrir al trabajo, cosa que le ocurre con toda frecuencia. Después contó él experiencias propias de olvidos.
¿De qué? ¿De olvidarse?
No sé, sí, esas anécdotas que cuenta la gente cuando se habla de algún tema. Eso no es nada, dice, y cuentan como un día.
La ventana abierta y se le
llovió. La ventana abierta y se le llovió todo.
Uh-huh.
O se olvidó de una cita que tenía con una chica y se peleó. Ah. Esas cosas tan extraordinarias que le pasan a la gente.
Paraguas en un colectivo.
Y que, claro, que si no ocurrieran esas tonterías, esas banalidades, no hablaríamos. La gente no tendría el don del habla. ¿Para qué sirve hablar? Bueno, para contar eso. ¿Sabes dónde fui ayer? ¿A dónde? A sacar el registro. ¡Ah! Dice el otro. No existirían programas como estos.
No existiría la radio, le diría.
No existiría la radio, naturalmente. Pero así que es el precio que uno debe pagar por la existencia del lenguaje es...
la conversación.
La conversación banal, especialmente, que es, yo calculo, el 99%...
Coma 9.
Coma 9. El otro céntimo que falta está ocupado por la conversación ininteligible. Bueno, este hombre nos dio un disco que se llama No me olvides.
Claro.
Justamente. Bueno, y es una canción peruana que van a tocar Ariel Ramírez y Jaime Torres. Piano y charango para esta este huayno peruano que se llama No me olvides, justamente en atención a aquellos personajes de la historia que no podían olvidar. Adelante.
Eran Ariel Ramírez y Jaime Torres en La Venganza Será Terrible, No me olvides.
No.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Bicentenario. Una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 91%. Diputados analiza la reforma del Consejo de la Magistratura. La oposición pretende imponer un dictamen que extiende la conformación actual a 18 miembros. El proyecto sería votado en la madrugada de hoy. El canciller se reunirá con los ambientalistas de Gualeguaychú. Héctor Timmerman recibirá a una delegación de la Asamblea de esa ciudad el martes próximo. Discutirán sobre el posible monitoreo conjunto entre la Argentina y Uruguay de la pastera de Fray Bentos. El huracán Alex llegó a las costas de México. El primer ciclón de la temporada tocó tierra en el estado de Tamaulipas con categoría 2. Si bien mantiene el estatus, comenzó a debilitarse y ahora presenta vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 91%.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Ya estamos en cuartos. Sábado, a partir de las 15, Paraguay, España, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, pero mañana estaremos transmitiendo desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Así que los esperamos.
Hay que ir, porque es un teatro grande y es muy difícil. Con una vez que vayan, no lo llenan. Si cada uno tiene que ir 3 o 4 veces. Bien, esto es todo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, el ama de casa es poco menos que un ser humano. La sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina u oriental. Y aquí tenemos una colección de pequeñas ideas que seguramente habrán de propiciar la felicidad de todas. Primera idea, o primer consejo, morcillas, señora. Nos mandan muchas cartas, llegan muchos mensajes de texto que dicen, se me rompen las morcillas.
¿En qué sentido, señor?
En el sentido que le voy a decir. Si no quiere que se le rompan al freírlas,
la morcilla es clásica. No se fríe. ¿Quién fríe la morcilla?
Que usted, señora, fríe la morcilla. Acá yo hago lo que quiero. Y se le rompe. Entonces, acá te tratan de tú. Si no quieres que se rompan las morcillas al freírlas, mujer argentina, rebózalas levemente con harina antes de echarlas a la sartén.
Escalope de morcilla.
Claro. Quedan realmente exquisitas y muy bien presentadas. Pues lo principal de la morcilla es la presentación.
Pero si hay algo que tiene mala presentación en la morcilla.
Por eso mismo hay que mejorarla.
Pero ¿cómo va a mejorar
una? Una presentación, una morcilla bien presentada.
No, señor.
Mejor, garantiza la felicidad.
Pero usted no puede presentar... A ver, ¿cómo presentaría con una ornamentación la morcilla?
Con guarnición de acelga, de lechuga, unas rodajitas de tomate y huevo.
Sí.
Huevos duros alrededor de la morcilla.
Y un charquito de chimichurri al costado.
No, también señor. Puede ser.
Sí, no, usted señor. Le echa chimichurri a la morcilla, ya de por sí.
Ya de por bastante... sí.
Hay que poner.
Bastante condimentado. Usted la quiere con salsita también.
Con chimichurri, sí.
¿Yo la morcilla sabe cómo la como?
No, no sé si quiero saber.
Es la. ¿Usted lo dice con signo de interrogación o de admiración?
Bueno, las dos cosas, porque me encanta la morcilla.
Muy bueno.
Bien. Entonces, la disección, ¿no?
Upa, ah. No sé si quiero seguir sabiendo.
Longitudinalmente.
Ah. Ajá.
Y la pelo. Con los dos pulgares.
Ah, mirá qué forma tan extraña de pelarla,
y qué
¿no?
artesano, ¿no?
Y la voy abriendo, a medida que va avanzando la...
Pero, ¿no, usted no se come la piel de la morcilla?
No, señor, de ningún modo.
Ah, lo más rico.
Es lo más rico. ¿Y la piel del chorizo?
Sí, el chorizo sí, pero la piel...
Sin embargo, la piel es nylon.
Es tripa la piel.
No, es nylon, a mí me lo dijo Pergolini. Que es nylon, que desconfíe.
Pero si es nylon, la verdad que no se nota, discúlpeme.
Y si es tripa tampoco. Si no,
tampoco. En verdad, si hay algo que no se nota es el chorizo, uno no sabe qué tiene ni adentro ni afuera.
El chorizo de puchero, que es una cosa patética y melancólica, se pela más fácilmente.
Sí.
Te le saca la tripa que queda ahí con una cosa...
Sí, gelatinosa.
Pero el chorizo hervido es...
Es una porquería.
Es un asco, sí.
Es un asco.
Sí.
Pero le estoy diciendo, porque a usted por ahí le gusta el chorizo puchero. No sé. El otro, hay que pincharlo también.
Sí, señor.
Hay que pincharlo, porque si no estalla el chorizo.
Sí, señor.
Estalla el chorizo.
Pero ¿cómo
y a usted
no,
le gustaría, ¿eh?
Si lo pincha, es un arma mortal, señor. Porque usted al pincharla... inmediatamente lanza el jugo.
Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que le lance el jugo o que reviente y explote? Usted tiene un chorizo reventado, que es lo peor. Así, ahí sí que no hay presentación que valga.
Y no.
A mí me gusta el chorizo primero intacto.
Bueno,
que me lo presenten con su correspondiente piolín, etcétera.
Sí.
Y después si está reventado ya parece que...
Pero hay una solución igual, ¿eh?
¿Cuál es?
Si el chorizo se le revienta, hágalo mariposa.
Pero ahí ya no está intacto.
¿Cómo haga la mariposa? ¿Usted cree que todas las cosas se convierten en mariposa?
No, señor.
Salen volando.
Abre el chorizo.
¿Cómo hace usted con la morcilla?
Claro, y dibuja dos aletas.
Ah, mirá qué lindo.
De mariposa.
No
o
parece
de chorizo,
una mariposa.
Bueno, no, hay que poner
parece
voluntad.
Un chorizo cortado al medio. Bueno, igual yo lo corto al medio.
Sí.
Y ahí... le pongo chimichurri. Pero no importa. Esto no era lo que estábamos contando. Ah, sí, la morcilla.
La morcilla.
Que porque muchas personas estaban preocupadas por la morcilla.
Y bueno, cuidado con eso porque muchas, vamos a decir, personas, ¿no? Iba a decir mujeres, pero voy a decir personas.
Sí,
sí, que sí. No hay que definir. Mujeres, personas.
No, incluyo a los hombres también.
Ah. Y que no diga nada y listo.
Muchas personas que no son duchas en la cocina.
Sí.
Pretenden disfrazar su falta de habilidad en la cocina con haciendo todo milanesa, todo con pan rallado,
todo a la milanesa.
Todo a la milanesa.
Sí, sí.
Entonces usted se come un mondongo a la milanesa.
Y por dentro está quemado,
sí.
O está arrebatado, o está podrido.
Sí, señor.
Yo he visto también quien remienda los chorizos reventados.
¿Con qué?
Con scotch tape. Agarran cinta scotch y le dan vuelta alrededor del chorizo y más o menos lo...
Pero eso sí es dañino para la salud, ¿eh?
El chorizo es dañino para la salud.
El fuego que mató.
¿Dónde vio una dieta que recomienda el chorizo?
¿Y le agarra el pegamento?
Agarra.
Ah, porque mira...
Agarra bien, porque yo tengo una cinta... tiene que ser una cinta... No cualquiera, ¿eh? La cinta bien fuerte.
Aisladora, sino también.
La cinta aisladora. La cinta aisladora del electricista, perfecto.
Sí.
Sí, sí.
Medio que se nota, ¿no?
Pero sí.
Sí, pero la otra también se nota, especialmente si utiliza de colores.
Claro.
Una verde, por ejemplo, se nota.
Sí.
Ahora, pídala así, color chorizo.
Sí.
Pida, ¿sabe cómo la tiene que pedir? Es la que se usa para cuando usted tiene un tipo que no quiere que hable en las películas y le ponen...
Sí, correcto.
Esa cinta aquí.
Ah, como la cinta de pintor, pero no es muy chorizo.
¿De pintor?
Sí.
¿Dónde vio un pintor con cinta?
Ah, creí que me iba a preguntar otra cosa.
Señor, los pintores no...
¿Qué pintor le iba a preguntar?
¿Cómo va a pintar con cinta, señor?
Está loco.
No,
yo he sido pintor muchos años y nunca vi para qué voy a usar una cinta aislada.
Ah, bueno, mal pintor.
Únicamente que se me reviente un chorizo a la hora de la comida.
El señor pintor...
Sí.
...usa la cinta pintor para enmascarar los zócalos, los bordes de las ventanas. Primero enmascara todo y después pinta.
Con diarios, señor, pone diarios ahí nomás.
No, pero sí.
En los bordes tiene que poner una cinta de enmascarar,
no, señor. No, señor. El buen pintor tiene tanta mano que no necesita andar. Mismo para hacer la raya, para cambiar de color.
Sí.
Usted pinta la pieza de verde y el techo blanco.
Correcto.
Ahí es donde le ponen cinta para que le salga derecha la raya. No, señor, el buen pintor tiene la mano que pasa el pincel y le deja la raya bien derecha, señor.
No, ¿usted deja la raya derecha?
No, pero el buen pintor, digo. Yo pinto siempre todas piezas del mismo color.
¿Todo?
Todo el mismo color, color humedad.
¿Y, usted es de pintar a rodillo o de pintar a...
No, parado, ¿no? Generalmente.
Sí, sí.
Sí, pues arrodillado.
No, señor, digo con rodillo.
No,
con rodillo, de...
¿Cómo con rodillo?
¿Pero usted es pintor o qué es?
Es con pincel, pinto, con brocha.
Sí, brocha, rodillo, también tiene el pad.
¿El qué?
El pad.
¿Qué es?
Que la cancha,
para tomar algo.
Para jugar.
No, el pad es una superficie rectangular y plana que sirve también para pintar.
Yo nunca vi eso.
Usted moja la pintor en la bandeja.
Hace 45 años que soy pintor.
Señor, y no sale de, la pieza que pinta.
Usted se equivoca. Usted dice la pared. Superficie rectangular y plana es lo que está pintando.
No,
el
señor. Señor, también hay un adminículo. Un adminículo. No,
le pido más respeto por él.
No, señor, le digo de verdad.
Yo lo que uso muchas veces, discúlpeme la expresión, es el soplete.
También.
Ah, el soplete, sí. Pues yo pinto autos también.
Ah, mire.
Yo pinto todo, sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pinto autos.
Sí.
Y escúcheme.
Hay una, sí.
No, porque me agarró el granizo.
Sí.
Y quiero saber si usted me lo puede...
Ah, sí, sí. Yo se lo puedo con masilla. Le pongo masilla arriba.
Si no.
Y después se lo pinto.
No,
usted quiera, señor.
Se va a notar la protuberancia.
Un poco sí se va a notar.
Claro, al revés.
Que se note la protuberancia y no la concavidad.
Claro.
Es preferible que digan que te agarró el granizo de abajo, de adentro para afuera.
Tiene acné el auto así. No, señor, usted tiene que tener la sopapita antigranizo.
Ah, también la tengo, sí.
Ah, ¿la tiene? Bueno, entonces sopapita.
Yo salí con esa sopapita el día que granizaba y me lo pego igual,
Sí, no.
No es antigranizo.
No, bueno, pero una vez que el granizo le arruinó el auto...
Sopapita es mi segundo nombre.
Ah, ¿usted le dice sopapita?
Me dice sopapita justamente por eso.
Entonces, postgranizo.
Ahora, el auto únicamente se lo pinto de un color... Y la pintada que le doy yo abarca todo lo cromado, radiador,
pero
todo. No venga con pretensiones, porque
¿pero
es una pintada así, viste...
Pero cuidado con el parabrisas y las ventanillas que hay
sí,
que...
Sí, yo el parabrisas y las ventanillas se lo saco. Y después usted
pinta
se
los asientos.
Pero la ventanilla las bajo.
Pero los asientos quedan del color...
Ah, un poquito.
Y pero sí, señor, es un desastre eso.
¿Cómo un desastre? Es una cosa, una pintura rápida. Eso usted me la deja hoy y yo se lo entrego hoy.
No, señor, además yo tengo un taxi que es amarillo el techo, negro bajo.
Elija. O amarillo o negro.
Pero no es cuestión de elegir, hay una reglamentación, señor. Una
reglamentación, dígale que se le fue la mano.
Si no, voy a tener que ir a poner una casa de esos vehículos de morgue.
¿Eh?
Que no sé, se van todos negros.
No, el morgue no, los fúnebres, dice usted.
No sé, los fúnebres.
La morgue, la morgue no tiene. ¿Qué le dije? A los morgues los llevan, ponele en los frigoríficos, le dicen, haceme un favor.
No, pero eso a Ford Farley no le decían a morguera también, bueno.
No, no sé, no. Señor, bueno, no estoy en eso. Pinto auto y me está haciendo perder un tiempo precioso.
Un tiempo precioso.
Ah.
Bueno, escúcheme, entonces el granizo usted no me lo cubre.
¿El qué? El granizo... No. Yo se lo hago, sí, sí.
Bien, bueno, se lo dejo, ¿para cuándo está?
Lo que tenemos también, disculpe que, por si quiere, es ya el pintado de luces.
¿De luces?
Deluxe.
Ah, de lujo, sí, de lujo.
¿Y qué incluye el deluxe?
Bueno, es una decoración especial que le hacemos nosotros.
Ah,
ya viene otro muchacho, me ayuda.
¿Sileteado?
Así se llama. Este muchacho, el fileteado, le dicen, porque tiene los pelos así medio, y le hacen rulito y firulete.
Pedro, Pedrito Rico.
Sí, y tiene unos bigotes así, le llaman el fileteado. Y le dibuja cosas, sí. Por ejemplo, una llama que sale, ponele, de la maneja.
Ah, muy bacán, sí, señor.
Una llama así, ¿no?
Claro. Y con la dentadura adelante tiene así, esos autos.
Tengo como el Joker.
Ah, me interesa.
Qué lindo eso, de tuneado, se dice tuning.
Sí, sí.
Sí. Y atrás me puede poner una leyenda, lo mejor
sí,
que
sí, la leyenda del lobizón.
Ah.
Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente.
Pero
dijo un viejo de repente: se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión, y cortando la ilación, un gaucho se chupó el dedo.
Pero todo eso, yo me quería tunear una moto.
Y todo alrededor del auto.
Bueno, mire, y hay motivos, por ejemplo, a mí me gustan motivos de paisaje para acá.
Ah, sí, sí. ¿En qué puerta lo quiere?
Y lo quiero de un costado, me gustaría Mar del Plata.
Sí.
Y del otro lado, Bariloche.
Ah, y en el medio le podemos hacer el trayecto todo.
Ah, todo el
le
trayecto.
Hacemos como un mapa. Arriba le ponemos Mar del Plata y dibujamos la puerta de un lado. La playa, una sombrilla.
Los lobos marinos.
Un tipo así con los lobos marinos, un tipo con anteojo negro.
Sí.
Todo dice, mira, Mar del Plata. Yo le copio siempre para sacar la Mar del Plata, lo calco de la tapa de los alfajores Gran Casino. Me compro una caja de Gran Casino, tiro los alfajores y. y calco la tapa.
Sí, así es como el arte se ha propagado por todo el país.
Claro. Y gente después que ha tirado ahí le hago entonces mapa, que dice Mar del Plata, sí. Y después una ruta. Que dice ruta 2, que yo no sé por
no
dónde.
No sé, va, ¿por dónde va? ¿Desde
gana
Mar del Plata?
La ruta 3.
La 3,
claro.
Sí. Claro, la 3 y después cruza la Patagonia.
Y del otro lado, Bariloche, dice. Y ahí ponemos también un cable carril con un tipo caminando con unos esquíes.
Sí, con anteojos negros, el mismo tipo
de nieve, todo le va a quedar muy blanco el auto, de aquel lado.
Ah, de aquel lado queda así blanco.
Sí, por la nieve. O salvo que usted quiera Bariloche en verano.
No, igual hay nieves eternas en las cumbres.
Ah, sí. Las nieves eternas se las podemos pintar en el techo.
Sí.
Que es como que goteando, quedan goteando.
Desde el otro lado, la nieve eterna es la ola. ¿Comprende?
Ah, se hace la ola.
Claro,
sí, un tiramisú.
Bueno, qué maravilla.
Esa es una decoración, ¿no? Uh-huh. Otra para los niños.
Ah, ¿tiene motivos infantiles?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, personajes de Disney.
¡Qué lindo! El ratón Mickey.
Por ejemplo, el ratón Mickey, el
Pluto.
Perro... El perro, sí. El perro Pluto me vuelvo loco para pintarlo.
¿Por qué?
Es muy difícil. No me sale mucho.
Pero es de lo más fácil porque Pluto está desnudo.
Ah, eso
nunca nos habíamos dado
cuenta. Esa es la parte que no me sale.
El que es difícil es el otro perro. Trivilín, que tiene ropa.
Ah.
Es Pluto con ropa, Trivilín.
Todos los personajes son iguales.
Sí, no, más
bueno,
o menos parece.
Discúlpeme, estamos hablando del Disney.
Sí.
Y en realidad yo le estoy haciendo presupuesto para una pintura. ¿Por adentro la quiere pintar?
Sí, pero pintar, hay poco para pintar adentro, porque la mayoría es el tapizado.
Sí, lo pintamos también, o le cambiamos el tapizado. Mire, aquí tenemos un tapizado que se está poniendo muy de moda. Que es...
el leopardo.
Piel de leopardo.
Sí.
Piel de leopardo, mire, natural, ¿eh?
¿Cómo natural?
Tóquela,
no.
Tóquela, tóquela.
El leopardo recién traído de Sudáfrica.
Tóquela, sí. Señor. No, mira, no, no, la piel de leopardo. Fíjese, ¿ve este agujero?
Sí.
No, este.
Ah, sí.
Es el tiro con el que mataron
a... Eso es un horror, señor. Yo no me voy a...
Es
no
el
voy a...
tiro. A veces dicen, está agujereado. No, señor, no está agujereado. Esa es la mejor prueba de que es leopardo verdadero. No,
pero no me interesa.
No, nylon.
¿Cómo va a matar a un animal para tener tapizado
el auto?
¿Cómo
quiere que saque la piel de leopardo? Quiero que lo despelleje y lo deje vivo.
No sé.
Al leopardo ahí con todos los músculos al aire.
Róbele un tapado a Susana Jiménez, no sé.
Los tapados esos tienen por origen un leopardo.
No, señor, son todos sintéticos. Señor. Todo,
no,
todo
señor,
sintético.
Mentira.
Todos sintéticos.
¿Y cómo son los leopardos sintéticos?
No, no hay leopardo sintético, señora.
¿Y dónde sacan?
Hay gente que imita la piel de los animales.
Ay, ¿cómo hace? imitar el rugido es fácil, pero imitar la piel, ¿cómo hace?
Es más difícil, es un arte.
Sí, claro.
Pero escúcheme, señor, esto es leopardo de verdad. ¿Lo va a llevar o no? Si no, hay...
Tenemos el cuero de chancho. De no. Piel de gallina tenemos también.
¿Cómo piel de gallina? Plumas sí, son.
La asustamos gente y les sacamos.
Claro. Dice, ay, se me pone la piel de gallina.
No, discúlpeme, no solo que no lo voy a llevar, sino que lo voy a denunciar a usted.
Ah, a mí no me va a llevar.
No voy a llevar este motivo para el...
Sino que va a denunciar el motivo.
Sí, señor. Porque además usted mismo confesó haber matado... ¿Cómo
no, yo no lo maté. No, yo le mostré el agujero del tiro, que es otra cosa distinta a haberlo matado.
Bueno, pero usted es cómplice de un crimen.
Yo lo maté, señor.
Ah, usted es el
cazador,
asesino.
Cazador furtivo.
Bueno, usted es...
Ricardo Furtivo.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Escúcheme, Furtivo.
Sí.
Usted no puede andar matando animales por ahí.
Ay, puedo.
¿A usted le gustaría...?
¿Le gustaría que lo mataran y pusieran su piel como tapizado?
Mire, no. Si me hago una piel hasta claro, con su...
Y la pongo ahí en el asiento de atrás.
Todo,
se
conmigo.
La mira y dice, ¡ay, qué lindo tapizado! Sí, sí, es Jules.
Sí, conmigo.
¿Cómo puede... te diste cuenta? Por la verruga, le dice.
Puede tapizar hasta el baúl conmigo. Escúcheme, señor. Yo le digo una cosa. Si usted no lo lleva...
Quiero un... Sí, dígame.
¿Qué iba a decir? Dígalo.
No, un tapizado de verrugas. Para la espalda, ¿vio?
Ah, para pasajeador. Para pasajeador. Está bien. Eso tenemos también. Sí, tenemos señores con verruga que, si usted quiere, le pedimos prestada la piel para hacer.
No, la verdad que me parece una crueldad.
Bueno, no, la verdad es sintético. Nosotros lo estábamos engaleando. Ah. Es sintético, fíjese.
Y eso es polilla, el tiro.
Esto es polilla, pero sin embargo, ¿qué es regular el...?
Sí, tenemos las famosas polillas regulares.
Son polillas tan entrenadas las polillas para que parezcan un tiro.
Se ha dicho cinco. La polilla tetraedro, la octaedro, la dodecaedro, la icosaedro y la cubo.
Ah, mire usted. ¿Y acá cuál comió?
Acá comió, me parece, el dodecaedro, porque es el más redondito de todos.
Uh-huh. Bueno, mire, en verdad no, yo en el auto me gustaría poner otra cosa. Esto es como muy, muy visto, ¿vio? Uh-huh.
¿Piel de morcilla, quiere?
¿Cómo?
Piel de morcilla.
¿Piel de morcilla para el tapizado del auto?
Por ejemplo.
¿Y no se resquebraja eso?
Está también el tapizado peludo que tenemos, Furtivo.
Sí, pero ese no sé si el señor ese, claro, va a pensar que lo está cargando.
Claro.
No, señor.
Sí.
Se llama, ¿sabe pero... cómo sale el peludo, no? Últimamente.
¿Pero
es un
qué
tapizado es? Para invierno.
Claro.
Muy peludo.
Abrigado.
Pero pelo de... Mire,
tóquelo.
¿Pero esto qué es, pelo de persona?
No, señor, esto es pelo de animales, por ejemplo, de mono.
Sí,
no. Es sintético, un mono sintético.
Sí. A veces le agregamos un poco de sobrante de peluquería que tenemos acá en la cuadra.
Pero es bien peludo, y esto te da un calor en verano.
Sí, demasiado calor.
En verano sí también, más. Pero en invierno.
Sí,
usted,
pero...
incluso se puede... su novia, por ejemplo,
sí,
se recuesta y los pelos del tapizado, su rostro se hunde entre los pelos del tapizado.
¿Pero dónde terminan estos pelos? Porque yo meto la mano. pero hacia el otro lado.
Casi puro pelo, no encuentra la piel usted.
Pero sí.
Es el famoso tapizado peludo. Ah, a las mujeres les gusta.
Mullido.
Porque es muy mullido, sí.
Pero sí, un poco me impresiona.
Tenemos también el volante peludo, porque hay gente que le gusta... Le borramos el volante con tapizado peludo y usted es como si le salieran pelos en las manos.
Pero esto tiene buen agarre.
Si no agarra con pelos en las manos, señal que tiene buen agarre.
Ahora, miren, no me parece muy higiénico esto. Yo soy de comer alfajores de maicena.
Ah, sí.
No sirve.
Claro, pero ¿eso cómo hace? ¿Así a pico seco se los come?
Sí. Mientras manejo, siempre degusto un alfajorcito de maicena.
Ajá.
Y es muy de echar miga.
Sí.
Y comprende, si esto está lleno de pelos.
Claro, y migas.
Y migas.
Sí.
Entonces, pues, y amigas. Lo saca, ¿eh? Sí, un champucito y sale. Sí.
No, pero nosotros le vendemos esta aspiradora de migas.
Ah, ¿tiene una aspiradora de migas?
Sí, Miguelito.
Ajá.
Que incluso le sirve para la cama. Porque yo le voy a contar una.
La aspiradora amiga, ese es el eslogan.
Ah.
¿No?
Sí, amiga. el señor Miga lo hace.
Ajá.
Mire, en la cama lo uso yo.
¿Pero por qué usted es de comer en la cama?
Yo como en la cama, señor, porque... Que sí. Mientras tanto miro el Mundial.
Sí.
Lo escucho el Mundial porque no tengo televisión.
Ah,
y me lo escucho. Pongo la radio, me acuesto en la cama y lo escucho.
¿Y come qué? ¿Un alfajorcito de maicena?
Y... No, como. Lo que sea, no importa. Pan, no sé, no importa.
Bueno, sí, pero...
Y bueno, después tranquilamente tengo enchufado el aspirador Amiga.
Ajá.
sin levantarme de la cama, ¿eh?
Sí.
Directamente. Los paso.
Y le chupa toda la...
Y se le salen todas las migas. Hay que tener cuidado porque a veces, qué sé yo, usted deja un anillo ahí, alguna cosa.
Claro.
Hay que revisar antes de tirar.
No discrimina, no discrimina.
No discrimina. Entonces, uy, mirá dónde había ido esto. Por ahí, yo tenía un piercing, por ejemplo, en el ombligo.
No me diga.
Y un día estaba meditando, ¿no? Digo, voy a meditar un rato. Me miro el ombligo.
Sí.
Y no estaba el piercing. Miré adentro la bolsa de la aspiradora amiga.
Sí.
Y estaba ahí muerto de risa.
Ah, encima muerto de risa.
Sí, sí. Así que esto está muy bien, incluso estamos entre hombres, ¿no es cierto?
Dígalo,
sí,
dígalo.
Invita a una amiga a su casa, o a su novia, a su pareja, su amante clandestina. Clandestina Rodríguez.
¿Y usted dice que le impresiona?
Entonces, no, sí, puede ser también que le impresione, pero por ahí usted recién se levantan de comer y se acuesta.
Sí.
Usted se acuesta con el pullover, vio como es uno de ansioso.
Bueno, se lo puede sacar.
Y dice, che, dice, pero esto está lleno de migas, viste que hay algunas que son así.
Yo, ¿cómo che, que son así?
Acá hay migas. Entonces, y usted le dice, un momento, amor mío. Y saca...
la aspiradora amiga.
La aspiradora, y le hace... Y la mina se enamora.
Ay, claro.
Pero no sé si se enamora, porque una cama...
¿Cómo? Yo sé cómo tratar a las mujeres.
Pero discúlpeme... Una cama viciada por la amiga.
¿Cómo viciada? Viciada de nulidad.
Sí, señor, ¿cómo va a tener lleno de migas y costras de pan?
Bueno, y esto, al tapizado peludo, también. Dice, sí, amor mío, le dice.
Un segundito.
Usted ¿dónde la enchufa? Se preguntará usted. En el agujero del cenicero. Primero, del cenicero no.
El encendedor.
Del encendedor. Sí. Tiene 12
usted
voltios.
Primero saca el encendedor, porque ese es el error de muchos.
Bueno, pero sí, se da cuenta que...
Enchufa y aspira el peludo.
Sí.
Todo el tapizado peludo, y ahí salen también todo. Y su novia, pero lo va a amar por siempre, que es más que para siempre.
Bueno, la verdad me sorprende, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No había escuchado esto de lo peludo. ¿Y tiene esos animalitos que mueven la cabecita para el auto?
Es que bien le sale, ¿eh?
¿Sí? Uh-huh.
¿No tiene miedo que un día lo pongan en la luneta de atrás y lo dejen ahí? Sí, tengo. Observe.
¿Qué motivo tiene?
¿Qué colección, señor?
¿Y qué motivo? El motivo de venderlo, para eso lo tengo.
Mire, tenemos el perrito.
Sí, perrito.
Uh-huh. ¿De qué raza quiere? Hoy tenemos
tiene
gatitos.
Yo prefiero...
Y tengo de dos cabezas para que... son perros de dos cabezas.
Uh-huh. Sí, pero es un poco impresionante un perro de dos cabezas.
Pero se divierte el doble porque le mueve...
Pero no se divierte el doble.
Mueve el otro, señor.
¿Qué? Y si le pone tres, se divierte el triple, usted.
Sí, y si pone cuatro cabezas, no le digo nada, todo lo que se divierte.
Tiene, mire...
Tenemos también todos los adornos para dentro del auto. La palanca de cambio, por ejemplo.
Yo quiero un dado.
¿Eh?
Un dado.
Aquí lo tiene.
Mire.
Un dado luminoso. Cuando usted frena, se prende el dado.
¡Qué lindo!
Y tenemos colgando del espejaime.
Sí.
Un payaso.
Ah, el payaso triste.
Un payaso verdadero.
¿Cómo verdadero?
Que le va contando chistes.
Que le va
maneja.
Contando chistes, es un petizo. Que está colgado así con la mano, se cuelga del espejo. ¡Hola, qué tal!
Pero no puedo viajar con eso, señor.
Sí. ¡Cuidado en la esquina!
Pero es que es un GPS, un payaso GPS.
Claro.
Sí, hace...
¡La ¿sabe? Próxima está el caguano!
¿Sabe la mano? Porque el payaso es un taxista que se quedó sin laburo.
Sí.
Entonces viene
hay
acá.
Muchos taxistas que se quedaron sin trabajo y entonces trabajan de payasos colgados del espejito. ¡Hola! ¡Soy el payaso colgado del espejito!
Pero cállese un rato, que tengo un viaje larguísimo, tengo que ir hasta Berazategui.
Agarra
no me
acá.
Va a decir cada una de las esquinas.
Sí, le dice
sí,
todo.
Sí, sí. ¡Calle uno!
Pero no, ¿qué calle uno? Por favor.
¡Calle dos! ¡Calle siete!
¡Cállese!
¡Alta! ¿Usted se cree que me ha tomado por un payaso? Bueno, y lo tiene colgado ahí.
No, la verdad que eso paso, ¿eh? Le agradezco, pero con eso paso.
Y lamentablemente...
¿Qué hacemos con el payaso?
Le tenemos que decir a Brown que no va esto, ¿eh? Decirle, avisarle también a Gaby, Fofó, Milik y todos esos que están sin laburo que...
Usted es un insensible.
No es insensible. Señor, ahora me hace sentir mal.
Le está sacando el trabajo, le está sacando el queso de la boca, el pan de la boca.
No, señor, yo no le saco de la boca nada a nadie.
Sí, señor, sí, señor. El payaso está, mire, mire cómo se va. Mire, está triste ahí.
El payaso triste, todos los payasos son tristes, menos los que son tontos.
Por culpa suya está triste el payaso. Ahora mire cómo está, tirado en un rincón.
Vaya, bueno, lo lamento, señor. La verdad es que...
Vaya y consuélelo.
¿Cómo voy a consolar
al payaso? Vaya, consuélelo. Tome, tome. A regálele ver, algo.
¿Cómo se llama?
¿Qué le podemos
dijo?
Dar? Mire, llévele esta morcilla.
Pero esa morcilla está apucherada.
Bueno.
¿Está
qué?
¿Cómo apucherada?
Está apucherada.
Ah, ¿viene? Sí, es de puchero. Es una morcilla hervida.
Está, pero mire...
Una morcilla triste,
se
como
me
para payasos. La famosa morcilla de payaso.
Pero se me escurre entre las manos.
Esa es la morcilla de payaso. Bueno, llévela con confianza.
Bueno, muy
mientras
amable.
Tanto, nosotros estamos en condiciones de hacer pausas, ya agarraron.
Sí.
Arreglaron el pausero.
Sí, ya podemos llamarnos al silencio. Sí,
bueno,
el pausón,
hagamos pero... una pausa para probarlo, aunque sea.
A ver
pausa.
Si funciona, dale.
Julio. Alternativa en el dial. Horacio Embón.
Algunos títulos como, por ejemplo...
Sandra Russo.
Tuvimos esa gran noticia para nosotros.
Eduardo Anguita.
En realidad, esto en off...
Periodismo en estado puro. Mona Moncalvillo.
Posiblemente en esa clínica.
Mario Weinfeld.
También es difícil conocer un cuadro político.
Julio, mitad de año. Tan creíble como los periodistas de la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial, ya empezó a rodar por la radio pública.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Este jueves a las 19, visita los auditorios del Bicentenario El Corazón Libre, de Rafael Amor.
Asomado a tus ojos yo conocí.
En vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 19, Rafael Amor.
No los oigas, corazón.
Está en los auditorios del Bicentenario. Entrada solidaria. Un alimento no perecedero destinado al comedor infantil Capullitos de la Boca. Te invitan AM870 Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica 98.7.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche. Lunes a viernes. 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I will always be hoping. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. That you wouldn't mind going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Hope of Deliverance.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
En La Venganza Será Terrible, les recordamos que mañana el programa lo haremos en vivo en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo.
Atención, todo el mundo debe estar allí. Atención Berisso, atención Ensenada, atención, atención Gonet, atención.
Incluso Rivera. La Plata también, ¿eh?
Mar del Plata.
Incluso La Plata. Bien, dale.
Bueno, hay algunos mensajes, sí. Obsequios para agradecer, libros para...
Para leer.
De todo. Buenas noches. Antes que nada quería felicitarlo, bueno, etcétera. Paso a preguntarle lo siguiente, Dolina. Ya que hablaste de la memoria, ¿vos no te acordás de un anuncio que había en tu programa ya por el 85 de Enrique Guida, abogado divorcio vincular? Solías hacer una canción al respecto, muy seguido. Si mal no recuerdo, era en Rivadavia con Castelo. En fin, si te acordás...
¿Cómo se llamaba el tipo?
Enrique Guida, abogado.
Entonces, y debía ser este, mirá.
Enrique Guida, abogado. 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 Enrique Guida, abogado.
Bueno, quería informarte.
Qué lindo
que
soy inglés.
Enrique Guida está acá en el auditorio. Es mi papá y somos dos grandes seguidores.
¿A dónde está Enrique Guida? Ahí está.
Hey, Enrique Guida.
Otro puede ser.
Vincular, divorcio, vincular. Divorcio, vincular. Divorcio, vincular. Divorcio vincular, divorcio vincular.
Vamos, divorcio vincular.
Vamos, aguante los trapos.
Más arriba, todo.
Vamos, cantando, che. Vincular, divorcio vincular, divorcio vincular, divorcio vincular. Vincular, divorcio vincular, divorcio vincular, divorcio vincular.
Plan para pequeños anunciantes de Radio Nacional.
Muy bien.
Siempre a la vanguardia, ¿eh? Otra que matrimonio gay ni nada.
Saludos de Santi para su mamá.
Era lo mismo.
La mamá Marta y su hermano Martín cumplió años, está escuchando el programa en Comodoro Rivadavia. Ahí
Santi anda por acá.
Bueno, acá Beatriz le mandó un regalo.
Beatriz Urutusa me ha enviado un obsequio, muchísimas gracias.
Sí, para el vino.
Por el
¿eh?
Mismo.
Sí, con una carta también.
Dolina, ¿cuándo va a reconocer finalmente que usted también nació en Tacuarembó? Le dice Gonzalo de Uruguay, Sogar del Molina.
Todos nacimos en Tacuarembó.
Sí.
¿Vale, alguno que...?
No, sí, deme. Un saludo para Iana, Sergio, Fede y Bianca, que los quiero mucho a ellos, dice Germán Silver. Están bueno, en Montevideo estas
libro...
personas.
Este libro es de Oscar del Priore
y Gonzalo,
de Irena Muchástegui. A mí se me hace cuenta, Historias Ocultas del Tango. A mí se me hace cuento. Bueno, puede ser interesante, ¿no?
Sí, sí.
De Editorial Aguilar.
Quería un saludo a Oscar del Priore, que es amigo del programa, etcétera.
Un saludo a mi padre, le manda Belén, al padre Gonzalo, que se quedó en Montevideo, pero nos está escuchando. Belén está acá y el papá en Montevideo.
¿A dónde está Belén? Ahí está. Hola, Belén.
Bueno, también nos han mandado un disco de Sara Mamani llamado Warmi. Es una edición de Unión de Músicos Independientes en la que está involucrada la folclórica, aquí la radio de Nacional, ¿eh?
Bueno. Y hablando de músicos independientes, ¿tiene algún otro mensaje?
No, estamos para...
Bueno, entonces ya llega uno de los músicos más independientes del mundo. La independencia no sé si es una buena virtud en un músico, ¿no? El músico básicamente depende, se interrelaciona.
Sí, claro.
La interdependencia de un músico es decisiva, especialmente en una orquesta.
Es que
imagino un músico independiente que toca lo que le viene en ganas y no hace caso de directores, ni partituras, ni nada. Y aquí, por ejemplo, está este.
Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gance. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío Rumanigue, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, en soledad. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Federico le pide el tango a quien le puede importar.
Muy bien. A ver si sale un pedacito, ¿no?
quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del marajero? Si a ella que fue mi ilusión no le importó mi sufrimiento, ¿a quién le puede importar si bandoneó mi abatimiento?
Qué lindo, ¿eh? Maestro, ¿puede ser para Gonzalo de Montevideo algo de Zitarrosa, lo que tenga a mano?
Puede ser, puede ser. A ver. Sí, aquí está. Un pedacito también.
Acordate, mi negra, de José Artigas.
Acordate, mi negra no es.
La huella de José Artigas, y endulzate los labios cuando lo digas. No hay más huella canejo que la de Artigas, y sácate el sombrero cuando la sigas.
Después viene una especie de estilo, muy linda, ¿eh?
A la huella, Montempaguares, defendiendo la patria, los orientales. A la huella primero, de José Artigas, y sácate el sombrero cuando la sigas.
Maestro, Luli de Bursaco le pide algún bolero, el que usted quiera.
Algún bolero que hemos robado posiblemente del programa de boleros de Aliberti.
Dos gardenias.
Sí, pero no, no, dos gardenias. Este me gusta, vamos a ver si me sale, a mí no me sale mucho.
Dos almas que en el mundo...
Quiero aclarar que vamos a hacerlo a favor de mi ronquera, expresivo y supuestamente sensual, cuando en realidad ronco nada más. Pero mire, mire que cómo
pasa la ronca.
Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surge una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera morir, ni cerca ni distante podíamos vivir, ni cerca ni distante podíamos vivir.
Bueno, Fer y Charo le piden Lejana Tierra Mía.
Lejana Tierra Mía, ¿la tenés, Manuel?
Bueno, podemos hacer un poquito.
Cachito, cachito. Pero mejor lo hacemos después.
Hagamos algo con
coro,
los chicos,
sí, y después
y en tal caso lo hacemos.
Me hace cantar demasiado a mí, que es una porquería. Dale.
Bueno, entonces, para mi novio Manuel, que hoy no pudo venir.
Ay, qué pena.
Hola,
sí,
¿qué tal?
¿Qué le pasó? ¿Cómo anda Manuel?
Bueno, está enfermito. Lo está escuchando desde la casa, pero no me dice quién lo pide.
Usted lo debe pedir.
Para mi novio Manuel, sí. All My Loving.
Caramba.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend.
Bueno, ¿va a ser Lejana Tierra Mía o no?
Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Quiere hacerla? Sí. Vamos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido yo sé el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor.
Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro. En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Germán de Lanús le pide Cotton Fields.
¿Cómo era eso? ¿En qué tono estaba?
La.
A ver, vamos.
Un, dos, tres.
Maestro, Caro le pide más que nada.
¿Tenés más que nada?
Bueno. ¿Está listo,
sí,
señor?
Un, dos,
você não vai querer que chegue no final.
Maestro, acá le pedían si puede tocar algún tema de Pérez Prado.
¿De Pérez Prado?
Sí, ver, sí, cómo no, a ver. A ver si sale. Es difícil. Vento. Cachito.
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos para administrar algunos de estos pedidos. Claro. Llorando de Aerosmith, le piden, por ejemplo.
Ministre, lo que usted quiera. ¿Quiere cantar Llorando de Aerosmith? Es una
¿la sabe, maestro, esa? A ver.
Para Julián.
Espera un cantito. A ver qué. ¿Me gusta este sonido?
Qué lindo sonido.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensa que estaba durmiendo, y yo te estaba queriendo, y llorando de Aerosmith. De Aerosmith. De Aerosmith.
Bien, maestro, ¿Solero Colorado o Ritmo de Maraca? Elija para irnos, pues ya estamos.
El Solero Colorado.
¿El Solero Colorado, quiere?
Sí, sí.
Bueno, el Solero Colorado, dedicado a los viejos oyentes, que oían siempre el Solero Colorado. ¿Qué, lo hacíamos con acordeón o no?
Sí.
Sí.
No me acuerdo.
Nos vamos con eso entonces.
Nos vamos con el Solero Colorado. Atención, en este momento se está formando un trencito.
Sí, sí.
Ahí está el arquitecto que siempre se comide a hacer de locomotora. Y vamos por la calle Maipú.
Sí.
Con sentido hacia Corrientes.
Con sentido hacia Corrientes, saludando los bares que están abiertos hasta ahora y con gente en la vereda.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta dada por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Dolorín, dolorín.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Dolorín, dolorín.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Dolorín, dolorín.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Dolorín, 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 dolorín.
¡Adiós, maestro! ¡Mañana en La Plata!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados, 8 décimas, humedad 92%. Diputados aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura.
Luego de una larga sesión, la Cámara de Diputados, con 131 votos afirmativos y 85 negativos, le dio media sanción al proyecto que impulsa el radical Gil La Vedra para reformar el Consejo de la Magistratura, donde se aumentarán sus miembros, dándole mayoría a la Corporación Judicial. Sobre esto fue muy crítico el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Lo escuchamos.
No es que nos quitan poder a nosotros, nos quitamos poder a nosotros como dirigencia política. Le hubiesen agregado un miembro más a la segunda minoría, lo que sea, pero hubiesen mantenido la representación mínima, mayoritaria de la política. Los que tenemos legitimidad popular somos los que tenemos que tener un proceso de selección de un poder que no tiene legitimidad popular, mínimamente el mínimo de mayoría, y esto fue lo que expresó el proyecto plasmado e ideado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
La palabra entonces de Agustín Rossi, este proyecto pasará al Senado para ver si obtiene sanción definitiva. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
Hoy habrá una audiencia pública en Jujuy para debatir el matrimonio homosexual. Comenzará a las 9 bajo la coordinación de la senadora Liliana Negre de Alonso, quien preside la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación. Hasta el momento se inscribieron 7 participantes y se espera que hoy lo hagan entidades vinculadas con derechos humanos y otras organizaciones sociales. Juan Román Riquelme quedó libre. El volante de Boca ahora está en libertad de acción para negociar con cualquier institución al caducar el contrato que tenía firmado. Sin embargo, la entidad Xeneize tiene la prioridad. En los últimos días, el club formalizó la propuesta de renovarle el contrato por 3 años más, pero Riquelme solicitó 4 temporadas. El futuro del jugador es incierto, pero ya está en condiciones de iniciar negociaciones con otros clubes, pues existe...